Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
En el año 2023 ha habido una serie de hechos muy importantes y que lo han marcado de una manera profunda en algunos casos. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, Carlos, gracias a ti, primero que nada, por haber aceptado la invitación. Y realmente se ha sucedido una serie de hechos, ¿no? Sumados a varios que ya venían del 2022, pero que, bueno, en este año 2023 algunos se han, digamos, potenciado de algún modo, por decirlo, y otros que han surgido, ¿no? Pero si te pregunto, para empezar, ¿cuál es uno de los hechos más importantes que a ti te parece que ha ocurrido en este año 2023? ¿Qué me dirías, Carlos?
Son muchos, ha sido un año en lo político, lo económico y lo geopolítico, pero yo creo que si por destacar uno el más importante es el, como has dicho tú, no sé, de este año, pero se ha reavivado y de qué manera el conflicto israelo-palestino. Y yo creo que ese sí que es el hecho que está marcando este año y que seguro que va a tener consecuencias en los años posteriores hasta que se resuelva de una manera justa este conflicto que arrastramos ya desde hace muchos años, pero que este año lo que ha ocurrido es que la matanza perpetrada por el régimen israelí podemos calificarla ahora ya sin duda alguna de genocidio. Siempre han cometido genocidio porque el traslado forzoso y obligar a un pueblo a abandonar sus ciudades, sus casas, eso cuando se trata de una generalidad, de una población, eso es genocidio. Pero en este caso, además de las coacciones directas al pueblo palestino, hemos visto imágenes de matanzas y masacres, actos tan inhumanos como bombardear hospitales, iglesias, escuelas, enterrar gente viva. Todo este tipo de actos ya, digamos, han superado todos los límites que esperábamos del régimen israelí. Yo creo que esto va a traer consecuencias, porque ya no solo consecuencias para el propio Israel, sino sobre todo para Estados Unidos, que es la potencia que lo está apoyando militarmente en los medios, en las resoluciones de la Unión Europea, que impide que se haga ninguna resolución del Consejo de Seguridad que intente parar este genocidio. De manera que no solo Israel está, digamos, ya con la mancha para siempre reputacional de ser un estado genocida, sino que también esa mancha se ha extendido al régimen norteamericano y le va a acompañar durante muchos años, porque va a ser muy difícil explicar cómo se está permitiendo este genocidio del pueblo palestino.
Es una mancha, Carlos, como tú bien lo estás diciendo, ¿no? Pero realmente habrá, digamos, no sé si decirlo castigo o cómo denominarlo, ¿no?, a este tipo de crímenes de guerra que se están llevando adelante, o es algo que por los países que están implicados no habrá un gran recorrido en lo que pueda pasar.
Pues, desde luego, lo que nos estamos dando cuenta es que en el Tribunal Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU nos han mostrado como armas eficaces para luchar contra el genocidio del pueblo palestino. Y además, la mancha que he dicho yo, que se está extendiendo desde el régimen de Israel al estadounidense, también se está extendiendo a las instituciones. Y especialmente quiero hacer mención en este caso al Tribunal Penal Internacional, que recordemos que por la evacuación de niños y menores de edad de la República del Donetsk, inmediatamente este tribunal puso su honor en busca y captura al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sin embargo, en Palestina, que están asesinando directamente a miles de niños, el Tribunal Penal Internacional está callado, en silencio e inactivo, de forma que ya sabemos para qué funciona el Tribunal Penal Internacional. Bueno, yo siempre lo he sabido, no es un tribunal en palabras estrictas, porque los tribunales juzgan a dos partes, y hasta ahora la justicia penal internacional no ha servido como justicia en el cual las partes implicadas en un conflicto han tenido que responder ante él de sus actos, sino ha sido y sigue siendo un medio de represalia, porque solo se utiliza para castigar a la parte vencida frente a Estados Unidos. Y Estados Unidos, que es muy, y la Unión Europea y la OTAN, que se muestran muy raudos a llevar a supuestos criminales de guerra ante ese tribunal, en el caso de Estados Unidos sabemos que no ha firmado el tratado y que nunca, ni quiere, ni nunca va a permitir que ningún militar o autoridad suya comparezca ante ese tribunal. De hecho, este año ha amenazado de sanciones al mismo Tribunal Penal Internacional si osa investigar cualquier crimen de guerra cometido por sus tropas. Al final vemos lo mismo. No se trata de un tribunal, sino puede juzgar a todas las partes por igual. Si solo juzga una parte y los hechos cometidos por una parte, pues es otra cosa. Es un órgano al servicio del que ganan los conflictos y no es exactamente Tribunal de Justicia.
Carlos, ¿qué incidencia o qué importancia, no sé para qué lado puedes agarrar tú, tenía el contexto global geopolítico previo justo al que se encendiera esta llama allí en Medio Oriente?
Pues nos encontramos en un contexto histórico en el cual había una auténtica revolución contra la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados. La llama la encendió el año pasado el gobierno de Rusia, iniciando la campaña militar de desnazificación de Ucrania, que fue un auténtico portazo de rotura de relaciones con el Europa Occidental. Pero no solo eso, ¿no? La rebelión de los países del sur contra las imposiciones de Washington y de la Casa Blanca también se ha podido observar en África, donde los tres países del Sahel, Níger, Burkina Faso y Mali, se han rebelado, han creado una coalición militar que ha permitido defenderse de las amenazas militares, han roto con Francia y lo que intentan buscar es, primero, paz dentro de sus fronteras, que no las ha facilitado la OTAN ni Francia, ningún potencia occidental, y sobre todo otro modo de comercio más justo, porque Níger, que es uno de los países más pobres del mundo, está suministrando el uranio a un precio ridículo a Francia, que tiene en marcha sus centrales nucleares y vive muy prósperamente a cambio de la pobreza de los habitantes y los ciudadanos de Níger. Y también otro factor que indica este cambio de tendencia en el mundo es la ampliación y consolidación de los BRICS. De forma que, aunque estamos viendo conflictos militares como es en el de Gaza o el de Ucrania, y más que se pueden presentar, lo realmente, digamos, importante, lo predominante para el cambio de ciclo es el cambio de hegemonía económica. Estados Unidos, sus empresas, el dólar, han manejado y manejan la economía mundial. Ahora ha surgido una nueva potencia económica, cual es China, en el cual su modelo de gestión de un partido comunista, aunque sí que es verdad que tiene un mercado interno y sí que es verdad que sus empresas funcionan con empresas privadas, pero con la planificación económica del Partido Comunista China, China se ha convertido en la primera potencia mundial económica de producción, de investigación, de patentes, y no solo se ha quedado, digamos, para hacer, como al principio parecía destinada a crear manufacturas baratas, sino que su modelo económico de éxito, además de adelantar tecnológicamente a Estados Unidos y Europa, lo que pretende es crear otro modelo de economía internacional, economía global, basado en relaciones de igual a igual, de relaciones entre socios y no mediante la imposición como lo que están acostumbrados tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Y eso también creo que es indicativo hacia dónde vamos y lo que nos espera, que yo creo que será un mundo mejor si Estados Unidos acepta su declive sin intentar desestabilizar más el mundo como parece que está ahora, ¿no? Pues vemos que Estados Unidos con Ucrania no ha buscado la paz con Rusia, sino que ha alimentado, sobre todo también con la ayuda de Inglaterra, alimentar el conflicto. Y con Gaza, recordemos que sin la ayuda de Estados Unidos, Israel no podría realizar este tipo de operaciones militares, pero ni siquiera existiría. De manera que la conflictividad de Israel existe porque Estados Unidos quiere. En el momento que no quisiera, se acabarían los conflictos en Oriente Próximo.
Carlos, luego también está la postura, la posición que han tomado los países árabes, ¿no? Porque, por un lado, desde que comenzó todo esto el 7 de octubre, han hecho en algún momento algún tipo de declaración fuerte, se podría decir, ¿no?, en contra de lo que está haciendo Israel, pero la realidad marca que ninguno de ellos movió un pelo por los palestinos, ¿no? Algo diferente que ha sido el caso de Yemen, que sí, que está viendo cómo están pasando las cosas y ha decidido, por ejemplo, atacar a los buques que pasan por el Mar Rojo y que tienen como destino o como bandera Israel, ¿no? ¿Cómo puedes explicar toda esta situación de esta pasividad de los países árabes cuando está pasando lo que está pasando?
Sí, fijémonos que los países árabes o los que profesan la religión común que es el Islam, teóricamente deben tener unos vínculos fuertes de solidaridad entre ellos, pero no es así. De hecho, como bien has advertido, solo Yemen, y especialmente los llamados rebeldes de Yemen, los hutíes, y también, no olvidemos, Hezbollah, sea, dos pequeñas guerrillas que sí, les proporciona arma a Irán, pero dos pequeñas guerrillas, a fin de cuentas, son los que realmente están prestando apoyo al pueblo palestino frente a la indiferencia de los países árabes, que se quedan en medias declaraciones, pero no van más allá. Si los países árabes vecinos de Israel sometieran a un bloqueo, por ejemplo, como el que Estados Unidos somete a Cuba, pues el régimen israelí tendría muy difícil su subsistencia. De hecho, no parece que vaya ya más allá de declaraciones. El único país árabe que también ha ido un poquito más allá es algunos de ellos han prohibido los vuelos y otros han prohibido el paso de barcos israelitas, pero la verdad que lo que se echa de menos es una ola de solidaridad de los países árabes, pero yo diría más mundial, porque esto va mucho más allá de la región de las víctimas, ¿no? Porque además también hay que recordar que los medios españoles, en concreto los occidentales, lo que olvidan muchas veces intencionadamente es que las víctimas muchas veces del genocidio no solo son musulmanes, hay un 10, un 15% de palestinos que son cristianos, han derruido iglesias cristianas, pero eso se le olvida casualmente a los periodistas de los medios occidentales recordar este tipo de cosas. Por eso que cuando nos preocupamos por el genocidio del pueblo palestino, en el fondo yo creo que somos también un poco de eso, es una obligación para ellos, pero una obligación también para nosotros mismos y de los derechos humanos. Cuando defendemos que ese tipo de actuaciones son en ningún caso justificables, defendemos que no se pueda cometer ni en Palestina ni en ninguna otra parte del mundo ese tipo de crímenes de contra la humanidad. Y es algo que, como he dicho, este año ha sido brutal y la sangre del pueblo palestino ha salpicado, repito, a Estados Unidos, a la Unión Europea también, al Tribunal Penal Internacional y a todas esas instituciones que están permitiendo, cuando no fomentando, esta salvajada.
Claro, porque también el asunto de la Unión Europea, ¿no? Y esa, como la han reclamado desde varios sectores dentro del bloque comunitario, a Ursula von der Leyen pidiendo explicaciones que bajo qué autoridad ella fue a Israel a presentar esa postura que presentó, ¿no? Sin mencionar lo que está ocurriendo con el genocidio en Palestina. Esto, ¿qué viene a reflejar dentro de la Unión Europea en cuanto a la estabilidad de su estructura en sí, pero también sobre sus valores?
Pues sí, yo creo que todo esto de el conflicto israelo-palestino, como he dicho, está salpicando mucho, también está salpicando a la Unión Europea. Y va a perder legitimidad porque siempre se han presentado frente a la opinión pública mundial, la Unión Europea y Estados Unidos como la salvaguarda de los derechos humanos, la libertad, el bienestar, etcétera. Bueno, pues lo estamos viendo ahora. Y además también tiene una falta de legitimidad democrática. A Ursula von der Leyen, ¿a quién la ha votado? Es decir, lo que se llama democracia occidental, que tan aplaudida parece que es el último modelo, si nos fijamos detenidamente, muchas de las personas que toman las decisiones más importantes que nos afectan la vida de los europeos occidentales, pero también del resto, en este caso de palestinas, son gente que no le ha votado a nadie, que no ha sido elegido por las élites. Es decir, aquí falta, desde luego, mucha democracia y también falta mucha defensa de los derechos humanos, que es lo más importante. De manera que están totalmente deslegitimados por ambos aspectos. Y eso va a causar inestabilidad interior irremediablemente, porque esto que estoy diciendo yo no hace falta ser muy inteligente ni muy observador y estudiar mucho para darse cuenta, ¿no? Y Europa Occidental, a pesar del que no hay medios de comunicación alternativos, porque los alternativos están censurados, se dan cuenta y ya empieza a haber voces discordantes con este tipo de políticas porque son inasumibles. Es decir, no se puede vender que Israel siga formando parte de las instituciones europeas como la deportiva, la UEFA, como la del básquet, la Euroliga, que vaya a Eurovisión, y que no solo no haya ninguna sanción contra el régimen israelí, sino es que encima seguimos vendiéndoles armas. Y claro, esto no se puede blanquear ni de ninguna forma, y más pronto que tarde, en una crisis de legitimación de las instituciones europeas.
Carlos, hace unos minutos mencionabas el BRICS, ¿no? ¿Cómo fue este 2023 para el BRICS, sabiendo que una cantidad de países han pedido sumarse, ¿no? Han presentado sus candidaturas para sumarse a este grupo, de los cuales algunos han sido admitidos para, o invitados, mejor dicho, para que puedan ser parte a partir del 1 de enero, algo que Argentina, por ahí con su nuevo presidente, dice que sí, dice que no. Pero, ¿qué constituye estos pasos, estos avances grandes que tuvo este año el BRICS, ¿no? Que además apunta a pagos con monedas propias, quitando al dólar, ¿no? de la ecuación, con las consecuencias que eso tiene, ¿no?
Pues sí, porque yo creo que el caso argentino es un caso muy claro y paradigmático de lo que puede suponer los BRICS. Argentina, que ha vencido las elecciones con muy buen resultado el liberal neofascista Milei, es un caso de que por su situación geopolítica, por su modelo económico, hubiera el gobierno que hubiera, como no cambiara esa base económica, ese modelo de comercio internacional, no iba a poder salir de este ciclo de decrecimiento real que en el que está desde hace muchos años. Por una sencilla razón, Argentina, como otros muchos países del sur, sus riquezas son riquezas de orden natural, que pues trigo, carne, petróleo, lo que se llama que por otro lado la riqueza real se le llama extractivista y lo que queramos, pero la riqueza real. Sin embargo, lo que le ha pasado es que si en los años 60 para comprar un tractor, que es tecnología en general occidental, norteamericana o europea, le hacían falta 200 sacos de trigo, ahora le faltan 2.000. Su moneda se ha devaluado y entonces funcionan con dólares. Y los dólares es un chollo para Estados Unidos porque ellos emiten dólares sin que gran parte de ese dinero vuelva al mercado interior americano a cambiarlos por o para comprar bienes y servicios. Estaban metidos en una espiral económica, en un modelo económico de comercio internacional, que hubiera el gobierno que hubiera, no puede hacer nada si no es saliendo de ese sistema. Los BRICS suponen eso, otro modelo de comercio internacional más justo y en monedas reales de intercambio y no una moneda con dólar que Estados Unidos tiene monopolio, lógicamente, de emitir dólares y que ha inundado el mercado internacional. La gente compra dólares como medio de intercambio, pero como ahorro, sin que Estados Unidos tenga coste alguno. Y de manera, todo el mundo estamos subvencionando el déficit inmenso de la administración norteamericana. Este déficit, pues al final, tiene perjudicados, como es en el caso de economías tipo Argentina. De manera que, claro, Milei dijo que no iba a hacer tratos con los comunistas y que se iba a salir de los BRICS. Eso lo dijo en campaña electoral. Pero bueno, al día siguiente de tomar el gobierno ya estaba pidiendo ayuda financiera a China y se está pensando en lo de los BRICS. Se está pensando en lo de los BRICS porque aunque sea un liberal a nivel fanático y sea ultraconservador, se da cuenta que por el camino de seguir el modelo económico que tenía, digamos, históricamente, que tiene históricamente Argentina, pues por allí seguiría Argentina por el camino del empobrecimiento. Y eso tiene que cambiar. Desde luego, Milei no va a ser el mejor gestor del cambio, pero sí que por lo menos nos está sirviendo para ver que incluso la existencia de los BRICS no se puede obviar tan fácilmente por los gobiernos de carácter prooccidental, porque va a suponer realmente un modelo diferente que seguramente será la salvación de economías de países como Argentina.
¿Qué significa, no, para los países que sí se han decidido sumarse a los BRICS ese hecho, Carlos?
Pues yo creo que supone recuperar gran parte de la soberanía económica, que es principal de la soberanía. ¿Para qué queremos soberanía política si la economía está en manos extranjeras? Por ejemplo, Putin, hablando de la dolarización que propone Milei para la economía argentina, decía una cosa que es básica, que eso no lo dice Milei. Milei va muy de argentino, pero depender de una moneda extranjera, tu economía, es perder una herramienta importantísima de soberanía en la gestión económica. Si países del BRIC su comercio lo pactan en sus propias monedas o en las monedas de uno de ellos, que con un respaldo real, por ejemplo, pensemos en el caso de la moneda más fuerte que es el yuan chino. Bueno, China, me imagino que habrá muchas transacciones en yuan, pero desde luego los yuanes que compre, que por el intercambio tenga la economía, por ejemplo, Argentina, desde luego irán a China a comprar bienes y servicios, lo que no puede ser ese modelo, digamos, del dólar, como he dicho antes. Yo creo que es explorar nuevas vías de comercio internacional porque el sistema actual está diseñado para que haya unos pocos países que sean ricos o muy ricos y el resto de países se dediquen a mantener esas economías, que además eso no es sostenible ni humana ni ecológicamente, porque cuando se habla todo el proceso ahora de descarbonización y tal, no se puede seguir ese proceso con el actual modelo económico y exigir a los países emergentes que se sometan a las mismas o más restricciones que los países que ya tienen ya un gran grado de bienestar.
Muchas gracias, Carlos, y que tengas un buen comienzo de año 2024.
Igualmente para todos los oyentes de Sputnik.
Sputnik, contamos lo que otros callan.